Chicos, chicos, vengan, vengan, vengan al jardín.
Llegó la hora de ir al jardín, pero sin salir de casa. Vamos a jugar, a divertirnos y también a aprender. Si querés, ponete el guardapolvo, porque ya llega la maestra y seguimos educando.
Hola chicas, hola chicos, ¿cómo está la gurizada? Amigas y amigos de todo el país, qué bueno saber que están ahí, que están así de bien.
Hola Pablo.
Pero hola amiga, hola amigo, levante la mano quien tiene muchas ganas de jugar.
¡Sí!
A partir de ahora y durante toda una hora vamos a jugar, a cantar canciones, a bailar, a contar y a escuchar cuentos, a aprender cosas nuevas, a charlar. Bueno, en fin, a viajar por todo el país de la mano de la Radio Escuela, la sala más grande del país. Bien, todos en fila, los delfines, los patitos en fila. Es muy importante, los patitos en fila, la mamá y todos los patitos van llegando. Hola, Pata, ¿cómo estás? Y van llegando los amigos, van llegando los animales. Hola, Elmer, ¿cómo dormiste anoche? Bien, me encanta. 8 horas de corrido, muy bien, sin llamar. Muy bien, Elmer, un buen muchacho, grandote, pero buen muchacho. Bien, este rato la radio es toda para vos, así que decirle a los grandes que estén en casa, que se pueden quedar, por supuesto, que les compartís la radio escuela. Pero todo está pensado para vos, y muchas gracias a quienes armaron todo esto tan lindo, ¿eh? A la gente del Ministerio de Educación y a la Secretaría de Medios. Así comienza la sala más grande de la República Argentina, el jardín de la radio escuela.
¡Dale!
Hola gallo, buenos días. Y el gallo está pidiendo que llegue ella. El gallo con su kikiriki diáfano. Hola Ramoncita, sí. Hace su entrada llena de ramas, con muchas hojas. ¿Vestida de ombú, Fernanda? Ay, es un ombú muy risueño.
Hola, hola. Para mí, el ombú habla de esta manera, porque como tiene un tronco bien ancho, hoy lo voy a saludar de esta manera. ¿Qué tal, gurizada? ¿Cómo le va? Hola, Pablo, compañero.
Hola,
siempre hola, quise charlar. ¿Qué tal? Siempre quise charlar con un ombú.
¿Qué tal? ¿Usted quién es?
Yo soy Pablo, acá de la radio escuela. ¿Y cómo es su nombre?
Ah, yo soy ombú.
Ah, sí, ombú.
Sí, ¿qué tal, ombú?
Bien, ombú, bueno, un gusto charlar con usted. Entiende que los ombúes viven muchísimos años.
Ah, sí, los ombúes son muchísimos años. Lo que sí te voy a contar es que hoy no vamos a hablar solamente de mí, ¿eh?
Ah, ¿no?
No soy el protagonista de esta historia. Vamos
más?
A hablar de muchos árboles, los árboles frutales, y ahora me cambio la voz.
Un ombú locutor.
Espera un segundo. Ahora sí, volví.
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Usted toca el piano?
Cuando me dejan, sí. ¿Puedo tocar?
Dale, 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 dale.
Y dice...
Hola, Fer. Te dejo por acá esta canción. Es solo una canción para hablar de lo que tengamos ganas.
Hola, Pablo. ¿Qué tal, cómo les va a los peques? Hoy vamos a hablar. Tengo ganas, ¿vos tenés ganas de escuchar sobre los árboles, los frutales y los árboles más conocidos de acá, de nuestro país, de la República Argentina?
Chim. ¡Bum! Me gustan mucho los chimpum, son muy importantes.
Que muy lindo porque hablan de un cierre, ¿no?
Sí.
Claro que sí. Bueno, no vamos a hablar únicamente de los árboles frutales, pero sí podemos nombrarlo, porque no hay nada más rico.
A ver, déjame pensar. Vos me decís,
sí,
que no hay nada más rico que un pastel de manzanas, por ejemplo.
Claro, la tarta, por ejemplo, de manzana.
Y eso viene del manzano.
Eso viene del manzano, claro que sí. Algunos árboles son frutales, por ejemplo, como mi apellido es Perales.
¡Ah!
Porque es del árbol de peras.
Nunca lo había pensado.
Nunca lo habías pensado. Markovsky, ¿de qué fruta es?
Del océano, porque viene del mar.
Ahí está.
Es más
muy
pescado
bien.
El tipo, ¿viste?
Es más pescado.
Sí.
Es más pescado. Bueno, tenemos un montón de árboles que su fruto es la fruta misma que muchas veces comemos en una ensalada o que le ponemos algún postre.
Por ejemplo, la naranja viene del...
Naranjo.
Wow,
una cosa increíble.
Todo. Ey,
una
más?
Cosa increíble. El limón.
Déjame pensarlo, déjame
piense,
pensarlo.
Piense, piense.
Me estrujo la cabeza y digo, el limonero.
Con, ay, sí, el limonero.
¿Y el quinoto?
Tenemos el naranjo. ¿Y el quinoto?
¿Y el quinoto?
De árbol de quinotos.
Tienen una florcita, por ejemplo, los duraznos. El duraznero sí. Tiene además de una... Bueno, las de azar, ¿no? Las naranjas y
claro.
Todas esas. Además tienen unas flores para atraer a las abejas que polinizan.
Y poliniza, claro, y polinizarlo, muy
aroma,
bien.
El aroma de esas
¿cuál,
florcitas?
¿Cuál es el que te gusta más?
Y el azar me gusta. El azar te gusta. De los naranjos y de todos esos tipos de árboles.
De árboles que largan su fruto, que tienen su fruto uh-huh. Y que muchas veces la tenemos ahí en la verdulería. Hola, ¿qué tal, verdulero? ¿Cómo le va?
Sí, ¿qué tal? Bienvenida a esta verdulería que tiene... Casualmente un montón de frutas.
Qué bueno, porque justamente yo estaba buscando un kilo, por favor. ¿Tiene cereza?
Uf, cereza, ¿cuál? ¿Esa?
Me contaron que usted es especialista porque tiene un montón de árboles en su casa.
Tenemos muchos cerezos. Esto es una producción artesanal y familiar de cerezas.
Muy bien.
Me cuesta mucho venderlas.
Bueno,
me las da... querencio.
Bueno, me las da igual, por favor. Necesito
cerezas.
No sé, deme cuatro cerezas.
Cuatro cerezas, mire qué ricas
que
están.
Anote, muchas gracias.
Cuatro cerezas.
Tres limones.
¿Qué más?
Cuatro mandarinas.
Sí.
Que me encantan.
Son muy ricas.
Naranja, un kilo, por favor, porque como un kilo.
¿De jugo
mucho.
O para comer?
De jugo.
Pomelo tengo también.
¿Mango tiene pomelo?
Sí.
Vamos con pomelo, muy bien.
Sí, tengo mangos,
gusta mucho
muy
Agustina,
rico.
Agustina, se lo llevo. ¿Banana tiene?
Banana tenemos estas especiales para llevar en el día de la fecha. ¿Para licuado o para comer ahora mismo?
Licuado, por favor. Pera.
Especiales de licuado.
¿Tiene pera?
Sí.
Dos necesito nada
dos
más,
peras,
que me
perfecto.
Gusta mucho el fruto, me gusta combinarlo con todas las frutas.
¿Qué más?
Y después, palta. Yo sé que está carísima,
aguacate,
pero deme una que tenga un poco. Media madura.
Un segundo, voy al
sí, cómo
fondo.
No.
¡Walter!
Sí,
¿Llegaron las peras?
No.
Digo, los aguacates.
Sí.
Digo, las faltas.
No llegó nada.
Hay muchas disculpas, pero para mañana, sin falta, vamos a recibir.
Muy bien, entonces tengo 1, 2, 3, 4 árboles de manzana. Manzana me faltó.
¿Manzana verde?
Sí.
¿O manzana colorada?
Deme una y una. Porque
dos
somos
manzanas.
Pocos en casa.
Bueno,
sí, somos
tome.
Pocos.
Acá está.
Tuc. Bien, perfecto. Ahora sí, con todo esto podemos hacer una riquísima ensalada de frutas.
Estaba pensando, Fer, ahora que pasamos por la verdulería, que es el lugar donde nos podemos hacer de las frutas. ¿Por qué no vemos una buena receta?
¡Ay, dale!
Una
para.
Super recontra receta.
¿Una de la abuela?
Una de la abuela, pero que la va a contar Paulina Cocina.
¡Ah, bueno, copa? Muy bien! Me corre contra copa.
Tarta de frutas. Paulina Cocina, todo suyo, mi amiga.
No se vayan porque en este video les voy a enseñar a hacer un dulce sin azúcar agregada tan fácil, tan rápido que es para hacerlo en un minutito para tomar mate. Hojaldre de frutas, chicos. Receta trucha y retrucha. ¿Saben por qué este video dura poco? Porque esta receta es demasiado fácil. Fácil, rápida. O sea, es como que la puede hacer cualquiera. Así que ahí lo tienen, vamos, hojaldre de frutas, la Nutri al final opinando sobre esta recetita sin azúcar como el último miércoles de cada mes. Como el rayo de la televisión vino y me poseyó. Chao chicos, a la receta por favor. Bien, tengo acá una manzana, la corto así, está bien lavada, no le saco la cáscara y mientras la voy cortando, si quieren suscribirse al canal, les cuento que ahí abajo hay un botoncito rojo, apriétenlo y aprieten la campanita para que les avise cuando saco un nuevo video. Les va a encantar esta receta, es recontra fácil. Tengo acá una tapa de tarta. La pongo así en una fuente, sin nada en este caso porque es antiadherente, si no le pueden poner un poquito de manteca abajo. Le estoy poniendo la manzanita por acá. Pueden ponerle más, pueden hacerlo con pera, pueden hacerlo con durazno. La idea es hacer esto con lo que tienen en casa y no complicarnos la vida. Es para cualquier tarde, es para hacer así de sorpresa. Le estoy poniendo por arriba mermelada sin azúcar. Así, un poquito, y ahora lo que le voy a poner es un poco de endulzante. En este caso le estoy poniendo sucra y le pongo un sobrecito, porque entre la mermelada sin azúcar y la manzana ya tienen bastante dulce, así que con un sobrecito va a ser suficiente y va a completar y a unir los sabores. Ahora lo que vamos a hacer es lo que ya deben haber visto en 20.000 videitos de internet. Estoy cortando así esto con tijera, haciendo estos cortes. Mientras lo hago, cuéntenme en los comentarios si les gustan este tipo de recetas, así que pum pum pum, resolvemos en un segundo algo para comer algo rico a la tarde. Les juro que podría haberme complicado la vida ponerle manteca, un poquito de esto y Nutella, no sé. La verdad es que me encanta hacer algo así que sé que con lo que tienen en la heladera pueden agarrarlo y hacerlo. Bien, miren, la acabo de cerrar. Ya vieron que es bastante sencillo. Está bueno porque quedan los agujeritos para que la manzanita respire por ahí y se cocine todo bien. Vamos a llevarlo así como está, a horno, más o menos 200 grados. Cuando vean que está dorada, la sacan y quédense que les voy a mostrar cómo queda por dentro. Miren lo que es, no me digan que no es preciosa, es divina, de verdad se hace rapidísimo, es como esas situaciones de, ay, viene alguien a tomar mate, no pienso salir a comprar, hago esto. Ahora la vamos a cortar y van a ver qué linda que queda por dentro. La acabo de pasar así a una fuentecita. Lo que le estoy poniendo por arriba ahora es nuestra azúcar impalpable, que en realidad no tiene azúcar. Les dejo acá arriba el video donde les muestro cómo la hago. Ya se las mostré 500 veces, pero la verdad es que queda muy linda. Vamos cortando. Ahí está. Miren, es divina, chicos. Les juro que es muy rica, no tiene absolutamente nada de azúcar y tiene poca harina, porque la verdad es que esto es una masa de tarta, no es un bizcochuelo o algo que lleva un montón de harina. Prueben hacerla en cualquier momento. Si hacen la receta y tienen ganas, la suben a su Instagram con el hashtag mirapaulinamirá, así yo paso y las miro, me arroban, @paulinacocina, y entonces paso y miro y digo, ay, es mi receta, qué lindo, qué suerte que te gustó, Carlito, un beso.
Te regalaré.
Yo me quedé con una gana de probar un poco de esa tarta.
Ay, qué rico una tarta de manzana. Qué bueno que las frutas nos puedan ser útiles e nutritivas para cualquier receta, ¿no?
Sí, hay que tener cuidado cuando recién sacamos del horno porque uno entra con mucho entusiasmo y por ahí está muy... Sí, hola, sí, ¿qué tal?
¿Sí, quién es?
Sí, soy...
Ah, ¿qué tal?
Soy Oronio, Vine con Nicasio.
Hola, Oronio, por favor, siéntese. ¿Me quiere acompañar, por favor, con un cuento?
Sí, claro.
Con una leyenda,
yo tocaría a Nicasio y yo soy Oronio.
Sí, ¿qué tal, Oronio?
Sí, y toco a Nicasio.
Sí, claro, toque a Nicasio. A ver cómo suena. Vamos a contar, ya que estamos hablando de árboles, la leyenda del ombú. En la pampa fértil, sembrar maíz puede ser una fiesta, sobre todo si es la primera vez que se siembra. La tribu entera está pendiente de los sembradíos. Siempre hay alguien controlando el estado de la tierra y espiando a ver si despunta alguna hojita nueva. La vida de sus habitantes gira en torno del plantío. Es en lo primero en lo que piensan cada amanecer y de lo último de lo que hablan cada anochecer. Solo la guerra puede acaparar por completo esa atención que los hombres destinan al plantío. Solo la guerra les roba atención a las plantas. La guerra siempre roba, roba hombres, roba vidas. Se los lleva a todos. En la toldería solo quedan mujeres y niños. El jefe, antes de irse, le ha dicho a Ombi, su mujer: cuida las plantas de maíz, te dejo a cargo. Ombi asiente con la cabeza, no abre la boca, porque no es mujer de muchas palabras. Ese gesto en ella vale como un juramento. Ombi es hosca hasta con su familia. Le gustaría poder demostrarles cuánto los quiere, ser más cariñosa, pero no sabe cómo hacerlo. Tampoco sabe que su familia se da cuenta de sus sentimientos, porque sin hablar, con gestos, se las ha arreglado para cobijar a todos bajo su amor. Y de amor se trata este encargo que le dejó su esposo, de amor a su tribu, de que no sufran de hambre nunca más. Por eso, Ombi se ocupará del maíz día y noche, para que las plantas crezcan sanamente, hasta que una gran sequía las deja sin agua ni sombra. Casi todo el maizal se quema bajo los rayos implacables. Una única plantita sobrevive y es cuidada por Ombi con su vida. Por más que la busquen para que se proteja del sol, Ombi permanece sobre ella haciendo sombra. La refleja con su aliento, la riega con su propia ración de agua. Incluso le habla, le cuenta a la planta lo que nunca le ha dicho a nadie. Sus sentimientos, sus sueños, la necesidad que tiene la tribu de alimento, la desesperación por no tener noticias de su marido. Su alma maternal se ensancha para cubrirla más. Un viento fuerte comienza a soplar y Ombi se enraiza a la tierra para no apartarse de la planta. Así la encuentran los indios, transformada en una hierba gigante que se confunde con un árbol. El cabello enmarañado hecho copa, silenciosa, pero diciéndolo todo con su gesto de amparo. Cuando el jefe regrese, el maíz ya estará crecido pero a él no le importará. Irá a llorar a la sombra de su amada. Irá a decirle lo que él tampoco nunca antes pudo decirle. Hasta que comprenda que, en realidad, no hace falta decir nada más. Versión de Graciela Repú y Enrique Melamonti de una leyenda pampeana en Leyendas Argentinas.
¡Pablo, mi teléfono!
Atendé.
Yo estaba escuchando que había un tipo tocando el piano. Atendé. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Sí.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Quién habla?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pero no puedo creer la historia que acabo de escuchar, que contaba Fer, y esa improvisación de piano tan increíble.
Es el señor Oronio. Así.
Oronio, que viene un ratito y se va.
Sí, encantadísima, chicos y chicas, ¿cómo les va? Muy buenos días.
Aquí vos sos Tamara, y sos Tamara Costa, y sabés, sí, una bocha de árboles.
Tengo una bocha de árboles, una bocha de animales.
¿Qué se hace para saber una bocha de árboles, un montón sobre árboles? Oy, ¿se estudia
queda
eso?
Mucho tiempo, pero sobre todo mucha pasión. Mucha curiosidad, ¿no? Esto de ir caminando por la calle, por un bosque, por un campo y a interesarse por eso que nos rodea.
Ahora,
y
hay muy, muy distintas especies de árboles, ¿no? Depende de donde uno transita, no es lo mismo los árboles que, por ejemplo, hay en una selva, que en un bosque, que en la Patagonia o en las ciudades.
Exactamente. Bueno, ahí hay algo que te corrigiría, Pablo.
A ver, me encanta que las biólogas nos corrijan, sí.
A ver.
Porque en realidad en las ciudades a veces encontramos un montón de especies que justamente no son de las ciudades, sino que son de un montón de otros lugares, en este caso de nuestro país. Uh-huh. Por ejemplo, uh-huh, en nuestra ciudad de Buenos Aires, que es el, sí, donde yo vivo, podemos encontrar plantas justamente de los bosques patagónicos, uh-huh, del bosque chaqueño.
Por ejemplo, ¿bosque patagónico cuál?
La Araucaria araucana, sí, más conocido como pehuen, uh-huh, o pino de Neuquén.
Sí, ayer hablamos
de
pehuen.
Que tiene esos piñones gigantes.
Que tiene los piñones gigantes, exactamente, que son comestibles. Sí. Que algunos incluso los comen, bueno, en forma hervida o no. Y después, por ejemplo, también la lenga, que también es de nuestros bosques patagónicos.
Sí.
Que también tienen algunos conos parecidos a estos piñones, pero son mucho más chiquitos que los de la araucaria.
Yo me acuerdo de ver bosques de lenga muchos en Tierra del Fuego, por ejemplo.
Exactamente, en Tierra del Fuego está lleno, bueno, es el bosque de... representativo, ¿no? De lo que cuando uno dice Tierra del Fuego y piensa en árboles, está pensando justamente en la lenga. Pero estos árboles, por ejemplo, hay ejemplares que los encontramos en un lugar muy típico de la ciudad de Buenos Aires, que es el Parque Centenario.
Ah, muy bien, lo nombramos ayer, sí.
Ahí tenemos justamente estos representantes que los podemos ir a ver y bueno, si no tenemos la oportunidad de conocer estos ambientes en su lugar nativo, los, sí, podemos encontrar en este lugar en particular en la ciudad.
Perfecto.
Otro, por ejemplo, que es hermoso en esta época del año, es el lapacho.
El lapacho, ¿por qué decís que es hermoso? ¿Florece en este momento?
Florece justamente en esta época del año, tiene unas flores hermosas en colores rosa, pues está el lapacho rosa y el lapacho amarillo.
¿Lapacho?
Y en la ciudad, ¿dónde están los lapachos? Distribuidos por toda la ciudad, por las calles y sobre todo en los parques. En el, bien, Parque Centenario, en el Parque Lezama, en el Parque Chacabuco, en Parque Avellaneda, bueno, encontramos distribuidos estos ejemplares por todos lados. Hmm. Y, por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho en particular y que es muy importante, sobre todo para lo que es la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con un árbol muy, muy especial que se llama tala.
Tala. Hmm.
¿Y por qué es especial este arbolito tala?
¿Por qué?
Bueno, el tala celtis, en particular esta especie de tala, el tala celtis, hmm, es un árbol que es muy típico de la costa de Buenos Aires, y que están casi en extinción, porque como se usaba mucho justamente para extraer su madera y hacer fuegos en las casas, y eran bosques que crecen en una zona muy, muy específica de la costa de Buenos Aires, bueno, esa tala hizo que la extracción y bueno, su uso esté hoy por hoy en extinción, estos relictos que quedan del tala.
Hmm. Tamara, y te pregunto, ¿cómo hacemos para...? Obviamente uno sabe, ¿no?, que si se saca un árbol, hay árboles que se pueden sacar y en la mayoría de los casos no, pero cuando se habla de la industria maderera hecha con conciencia y teniendo en cuenta el medio ambiente, se replantan los árboles, ¿no? Porque en las casas, si los chicos miran en sus casas, van a encontrar un montón de cosas hechas con madera. ¿Cómo hacemos para cuidar el medio ambiente, exacto, y poder ser amigables con esos bosques y cuidarlos?
Bueno, primero es tener esto que decís, bueno, como mucha conciencia de saber y de conocer qué estoy talando y en qué zona está y, claro, y de qué manera lo puedo volver a replantar, a regenerar ese bosque al cual estoy de alguna manera afectando en el uso que le doy.
Sí.
No es lo mismo usarlo de una manera consciente, en el cual yo voy extrayendo algunos ejemplares y vuelvo a regenerar ese bosque, que en el caso de que, bueno, como lo que conocemos hoy en día, extracciones que se hacen en forma masiva y no se regenera ese bosque, no se vuelven a replantar nuevos ejemplares.
Claro.
Entonces, eso es lo que hace que esa pérdida, bueno, no volvamos a poder regenerarla y por ende se pierdan esos bosques, sobre todo los nativos.
Bien.
Porque lo que sucede mucho es que volvemos a replantar, pero con pinos.
Claro.
Y que son pinos, por ejemplo, de Europa, no son los típicos de acá.
Sí, claro, sí.
Y eso afecta mucho a los ambientes naturales.
Bien. Y contanos otra especie que vemos muy, que es muy conocida para los chicos y para las chicas acá en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, uno que es reconocido.
En Argentina, que, lo que quieras contar.
Sí, uno que yo asociamos mucho que es de la provincia de Buenos Aires y que en realidad no es de Buenos Aires, sino que es de Misiones, es el ombú.
El ombú, qué lindo.
El ombú, que acá en Buenos Aires lo vemos gigante, gigante. Unas ramas enormes y unas raíces increíbles.
Es como el elefante de los árboles para mí.
Podría ser, si es una buena analogía.
Tranquilo, Elmer, tranquilo. No vamos
que
a
es enorme. Bueno, si uno va a la provincia de Misiones, que es de donde es oriundo este ombú, uno lo vería que crece finito hacia arriba.
Sí.
¿Y por qué eso? Porque el ombú en su lugar nativo, de donde es originario, que es en la selva, ahí tiene que competir con otros árboles que justamente están en ese entorno.
Claro.
En competir cambio, por la luz, ¿no? Es...
sobre todo por la luz, exactamente. El recurso de la luz es esencial para los árboles. Pero en el caso de cuando lo trajeron a la provincia de Buenos Aires, te encontró con que esto era todo pastizales. Entonces tenía un montón de lugar, un montón de tierra para poder echar raíz, usar los recursos y un montón de luz, obviamente. Entonces en la provincia de Buenos Aires lo encontramos así, gigantísimo, con unas raíces increíblemente poderosas y con un porte, que se le dice en los árboles,
sí,
un porte muy grande y eso genera mucha sombra.
Tamara preguntaba, ¿no? Me pongo como chico que uno es.
Sí, diga,
¿cuál de todos los que hablaste? A mí me parece que la lenga, el ombú también, sin hacerle daño, ¿cuál es el mejor para trepar?
Para trepar sin hacerle daño, para mí el ombú.
Claro.
Obviamente. Ese que echa las mejores ramas, sobre todo que son como más horizontales al suelo, y esas ramas que son bien horizontales y bien extendidas a lo largo de donde está ubicado, bueno, hace que sea mucho mejor para ir a una plaza y decir, matanga, me subo a este árbol.
Matanga, me armo una casita acá.
Hay que tener cuidado porque subir es fácil, el tema
pero
es cuando querés bajar, ¿no?
Cuando bajamos,
tenés que llamar a Tarzán.
Nos da el vértigo, decimos, ay, ahora cómo me bajo de acá.
Claro. Una pregunta que me surge, por ejemplo, los que no tenemos tierra, ¿no? Que no tenemos un jardín. Yo tengo un palo borracho de hace 7 años. ¿Está bien que tenga ese palo borracho en maceta o en realidad le estoy haciendo daño?
Bueno, a ver, ahí es como hay una gran discusión, ¿no?
Sí.
Como decir, bueno, si yo tengo la posibilidad de tener un ejemplar, depende de dónde saqué también ese ejemplar que tengo en mi casa.
Claro.
Una cosa es, si yo agarré y me traje el ejemplar que estaba creciendo en el medio de su ambiente nativo,
claro,
y lo traigo a mi casa,
sí,
y eso no estaría muy bien porque hay que favorecer que estos árboles estén en su lugar de origen.
Bien.
Ahora, si yo lo que me traje fue una semilla.
Semilla.
Entonces, a partir de la semilla, genero que se vaya reproduciendo y creciendo y desarrollando hasta que forma un individuo un poquito más adulto.
Sí.
Bueno, eso no está tan mal. Incluso uno podría pensar que podría hacer eso y después llevarlo a su lugar nativo y trasplantarlo ahí.
Sí,
¿no? Como
es
una
la
especie
idea
de que uno sea un lugar posible de regenerar estas especies.
Bueno, Fernanda, tenés
bien
que tomar una decisión, pero
ay,
ahora
no
vas bien, dijo Tamara.
Cuesta,
no, pero por ahí algún día se
hace
una especie
soltar
de
ay,
una suelta de ombú y vas y lo plantás en mitad de un campo.
Me encantaría, es que es la idea es llevarlo.
Tamara, sí, bueno, nos encanta como siempre charlar con vos, conocer más de árboles. Me gustó mucho el Tala Celtis, que hay que cuidar y saber que el ombú está bueno para trepar. Te mandamos un abrazo.
Exacto.
Enorme.
Un beso para todos ustedes, para todas las chicas y las chicas del país.
Muchas gracias, gracias.
Un beso grande, chicos.
La charla con la especialista, bióloga Tamara Acosta. Amigas, amigos, tiempo de música. Hacemos un recreo muy pequeño. Escuchamos el rock de las emociones y seguimos en la Radio Escuela, la sala más grande de todo el país.
Tengo una cabeza, es para pensar. Todo el cuerpo para expresar todo lo que...
Si te veo triste pienso yo por qué será. Siento tu tristeza si me pongo en tu lugar. Te voy a escuchar, te voy a abrazar. Y así la tristeza ya se irá.
Tengo una cabeza, es para pensar. Y un corazoncito, es para sentir. Tengo todo el cuerpo para expresar todo lo que pienso, lo que siento y mucho más.
Si te veo alegre, pienso yo por qué será. Siento tu alegría si me pongo en tu lugar. Te voy a pintar un sol y una flor. Y así la alegría durará.
Tengo una cabeza, es para pensar. Y un corazoncito, es para sentir. Tengo todo el cuerpo para expresar todo lo que pienso, lo que siento y mucho más.
Y si tú te enfadas, pienso yo por qué será. Siento tu enfado si me pongo en tu lugar. Cuenta hasta 10, respira bien. Y así el enfado ya se irá.